tramas.
En tiempos de apuros y fake news, tramas, apuntes para desenredar la realidad.
Con esta linda canción de todos los jueves es que llega nuestro amigo Lucas Castiglioni, parte del equipo de Tramas Boletín. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien. No, pero lo digo en serio, disfruto mucho los jueves de Tramas porque siempre es interesante, es dinámico y nos encanta que sean un medio, no sé, como algo alternativo, digo, su página, sus redes sociales, es ese lugar alternativo donde uno puede ir a buscar información que sabemos que es de calidad, donde hay gente que sabe, que se preocupa, que, bueno, la gente de Trama, ya los conocemos, ¿para qué voy a andar dando tantos rodeos? Lucas, ¿qué tenemos para este lindo jueves?
Bueno, nosotros lo que queríamos charlar hoy para la columna, en sí es una nota que la estamos haciendo, queríamos sí. Que esté para este número 60 que salió, que está en la página, que está el boletín 60 con el relevamiento de local, nacional e internacional de las noticias sobre trabajo y la sociedad.
Tramasboletín.wordpress.com, así los pueden encontrar, y en redes sociales tramasboletín. Lo que decimos siempre, ¿no? Busquen a los chicos, pónganle me gusta, síganlo, compartan sus notas, lean los que escriben, porque de esa manera es que se colabora con estos lugares de información alternativa.
Bueno, gracias por recordar. Sí, es una. Lo que nosotros queríamos era para ubicarlo en este boletín, pero no llegamos.
Sí.
Nos está llevando bastante esta nota y también queremos charlar con ustedes para que no hemos hecho un par de veces de esto de escribir después de que hicimos la columna, que lo charlamos, también lo rediscutimos, nos parece que es un lindo ejercicio, pero sí tiene título la nota y una cierta estructura que es la de quemar el cielo si es preciso, que viene de una canción de Silvio Rodríguez, una de las más lindas, la era está pariendo un corazón, que la idea de discutir en esta nota, nosotros queríamos hablar un poco, ya que estamos hablando de la cocina, hablar de la cocina, la misma tiene dos fundamentos. Por un lado, el hartazgo,
sí,
de estar todo el tiempo escuchando discursos de estos tipos, por ejemplo, los libertarios economistas como Javier Milei, de que el futuro, el presente es negro, el futuro es peor, es todo culpa nuestra y lo único que sabemos cómo cambiar las cosas somos nosotros. Y son respuestas simples. Y cuando vamos, descargamos un poco, no es ni cierto de que nada de lo que dicen, y además no le han pegado ni una. En el caso de Milei, por ejemplo, viene anunciando una hiperinflación casi todos los meses, de hace seis años, y no pasa. Tiene un objetivo político eso.
Es una pero buena técnica, en algún momento le va a pegar.
Claro. Eso es cierto. Sí, tiene un objetivo político también, de generar malestar, el odio, incentivar estos discursos de odio, y abonar a la antipolítica y demás, que no, ni Macri pudo resolverlo, ni Alberto lo está pudiendo hacer, dicen estos sectores, lo único que tenemos razón somos nosotros. Realmente es un discurso, pero peligroso. Y el otro punto de la cocina es esta autocrítica que le estamos dando como mucha importancia, que no tiene que dejar de tenerla esa importancia, del diagnóstico catastrófico que vivimos actualmente y de las tendencias que son preocupantes, ¿no? No solamente discursiva a lo Milei, sino tendencias ciertas de la homofobia que se está extendiendo en Polonia, ¿no? Los discursos y las formas hasta neofascistas. Entonces pensábamos armar una columna y después estructurar una nota en tres partes.
Sí.
Primero, ver este diagnóstico, ¿sí? Que sí es cierto, pero después ver qué nos proponen los discursos a los Javier Milei, qué nos vienen a decir del futuro. Y después el otro es, ¿y nosotros qué tenemos para hablar sobre el futuro? ¿No? En ese sentido. Así que si les parece, voy ordenando ahí un poco las ideas.
Me parece perfecta esa estructura, Lucas.
Y van interviniendo cuando quieran y demás. Para pensar esta imagen, esta caracterización del presente,
sí.
Bueno, no lo podemos hacer acá, pero no solamente por tiempo, aunque tengamos todo el tiempo del mundo, nosotros desde Trama no tenemos la capacidad de poder hacerlo. Hay muchos y muchas que lo vienen pensando, analizando de forma muy precisa, histórica, y hay tratamos de unir algunos diagnósticos sobre el capitalismo actual. Hay uno que nos gustó mucho, que es de John Bellamy Foster. Él es director de una de las revistas más interesantes actualmente, ya desde hace bastantes años en los Estados Unidos, que es Monthly Review, y él habla de que el capitalismo catástrofe actualmente tiene tres factores. Uno es la crisis económica, la crisis ecológica planetaria, el cambio climático, o que sería como el cambio climático, que es un eufemismo para decir la destrucción capitalista del medio ambiente. La otra es, la que vemos todos los días, de la crisis epidemiológica global,
obvio,
coronavirus, y la otra es la crisis económica permanente, ¿no? La estamos viendo ahora, la vamos a ver mañana, la recesión va a seguir, pero es interesante porque hay una vinculación, por lo menos de 10 años, de la crisis 2008 de recesión, pero también de estructuras económicas a nivel mundial que son frágiles. Y a lo que le suman estos rasgos estructurales, tres elementos más. La extensión de la explotación imperialista a nivel global, esto es, trabajadores cada vez más precarizados en todo el mundo, super explotados, y con todos los rasgos que conocemos del mundo del trabajo, tratamos de señalarlo a nivel global. La desaparición del Estado democrático liberal, vis a vis de el resurgimiento del fascismo, ¿sí? Y las tendencias neofascistas en gobierno, y eso que venimos charlando bastante, ¿no? Que es preocupante, y no tenemos que irnos muy lejos a Polonia, tenemos Bolsonaro o Trump, para irnos ahí, y ya que hablamos de Trump, la inestabilidad hegemónica en la disputa China-Estados Unidos. Ese es un mapa, que es preocupante.
Tenebroso.
Sí, es tenebroso, nos da miedo, pero es un diagnóstico que también es un aspecto de cambio, ¿sí? Nos pone el abismo muy cerca, pero nos pone el volantazo también cerca. Ahora, en relación a la segunda parte, ¿qué nos vienen a ofrecer estos tipos como Milei, los discursos antipolítica? Y ahí tratamos de verlo, y hay primero un diagnóstico. Hace 40 años gobiernan el mundo. ¿Sí? Si queremos 30, después la caída del bloque soviético. Hace 40 años el neoliberalismo se empezó a consolidar y la globalización liberal lo llevó.
Sin duda.
Que son gobiernos mundiales.
Sí.
¿Sí? Son ustedes. ¿Y qué nos vienen a decir? No, primero era el comunismo va a ser el fin de la civilización. Cayó el bloque soviético, se fue esa amenaza. Después, no, los chinos, no, los homosexuales, eso es, ahí viene el fin del mundo.
Sí.
¿No? Si permitimos el casamiento igualitario, desaparecemos como sociedad. Ahora que tenemos un fin del mundo cerca, nos están dando como dos visiones. Una es una respuesta VIP, exclusiva de toda exclusividad, ¿no? Como a la Elon Musk, este empresario sudafricano, estadounidense, que dice, bueno, yo sueño con vivir en Marte, ¿no? Llevar la vida en Marte, colonizar el planeta rojo.
Tranquila, es un sueño. Expectativa.
Es el futuro, pero los más de 7.000 millones de personas que habitamos en el mundo,
claro,
no vamos a ir a Marte, ni el 1% va a ir a Marte, ¿no? ¿No es cierto? Y si no, son respuestas realmente anacrónicas. Esta idea, por ejemplo, veamos punto por punto los desafíos que tenemos. Los cambios en el mundo del trabajo, ¿no? La robótica, el capitalismo de plataforma, el internet de las cosas. Está cambiando hacer radio, están haciendo, ustedes están trabajando desde sus casas, está cambiando totalmente el mundo. ¿Cuál es la propuesta? No, tenemos que trabajar más horas, en peores condiciones, con menos salario. ¿En serio esa es la propuesta?
Sí, es el doble por la mitad, ponele.
Claro, la crisis económica mundial, la de ahora, y la que se va a venir, la respuesta de estos tipos cancheros, no, tenemos que bajar el déficit. ¿En serio? donde no se está muriendo más gente porque hay déficit ahora, ¿sí? ¿En serio esa es la propuesta que tienen? Solamente 4 países en el mundo actualmente no tienen déficit fiscal, ¿sí? Entonces, no, es hasta anacrónico lo que están planteando. Y ni que hablar frente al cambio climático. No sé si lo vieron el meme este, es una imagen muy, muy clarita de las 3 olas, ¿no? Primero la del coronavirus, después una ola más grande de la gran recesión, y después una ola, un tsunami inmenso que va a ser el cambio climático. Sí. ¿Cuál es la propuesta de estos tipos frente al cambio climático? ¿Trump diciendo es un invento chino o negándolo? O
sea, sí, pasa que todo lo que motoriza al capitalismo atenta justamente contra el cambio climático. Digo, favorece a todo lo que le hace mal al medio ambiente, básicamente.
Sí, sí, no solamente por
se acción. Se abusan de eso, digo.
¿Cómo le interpretan eso? ¿Qué propuestas tienen? ¿Qué propuesta tienen para enfrentar a una realidad que nos las chocamos todo el tiempo? Se está prendiendo fuego, ¿sí? casi todo, gran parte de nuestro continente.
Claro.
¿No? Y es evidente, y nos están diciendo, no, eso es producto de la actividad humana, como muchos nos pueden llegar a decir. Sí. Entonces, ahí nos quisimos la tercera parte, trae algunos autores, tratamos de tomar algo de... Hay una frase que nosotros la conocimos por Slavoj Žižek, que es este filósofo que hace unos documentales interesantes, claro, de filosofía, sí, y cine.
Claro.
Sí, de filosofía y cine, que él decía, que era la frase que después... Mark Fisher, que Marcelo Díaz hizo 2 columnas sobre él, muy interesante, que Mark Fisher dice que es de Jameson, que es la idea de que ¿por qué resulta más fácil pensar el fin del mundo que pensar el fin del capitalismo? ¿Por qué podemos imaginarnos esto? Una invasión zombie extraterrestre, que pensar directamente un cambio en las relaciones sociales de producción. Y en estos autores lo que vienen a plantear, la idea es que, bueno, hay un entramado que no es solamente una cuestión de discurso, de sentar todo el día en el sillón de intratables a Milei o a su séquito, ¿no? De decir, bueno, es esto y después no hay alternativa, sino hay un proceso social violento que nos llevó a imponer esa ideología y esa idea de no futuro. ¿Se acuerdan cuando hablamos del caso de Chile, del golpe de Estado? Primera experiencia neoliberal, ¿sí? Que le sirvió también a Margaret Thatcher para consolidar el neoliberalismo desde el capitalismo central, ¿sí? Esa vinculación del 73 saltamos al 80, y Margaret Thatcher, su consigna fue no hay alternativa. Ahora, sí hay alternativa, y ahí queremos hacer referencia a un libro que salió este año, que es de un historiador argentino, que se llama Alejandro Galeano, que el libro se titula ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Es un libro interesante. Soy honesto, me gustó más cuando leí el título que que cuando lo terminé. Hay cosas que son interesantes, pero para discutirlas. Y él trata de identificar 6 futuros, 6 propuestas de futuro postcapitalista. ¿Sí? Y lo digo porque nos gustó más el principio, porque tiene un doble juego. Primero, una interpelación en el verbo, ¿no? El hecho de soñar. ¿Por qué no estamos soñando? Porque el diagnóstico es lo negro. ¿Por qué no estamos pensando en algo a futuro? Y el otro es el sujeto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Los que escuchamos Radio Urbana, los que votamos de cierta forma, lo que pensamos de cierta forma, los que vivimos de nuestro trabajo, ¿no? O los que somos de izquierda, los que somos progresistas, los que somos reformistas. Es interesante esa interpelación. Bueno, en concreto, lo quiero comento dos lo que el autor habla, me parece interesante. Dice, bueno, hay como 6 ideas, las menciono nomás, de que hay para futuros postcapitalistas. Una es la economía social, que tiene una mirada después del capitalismo. La otra es el decrecionismo, que es esta idea de que el diagnóstico es el futuro, si sigue así, va a ser negro, porque el crecimiento capitalista llegó a un punto de no retorno, entonces tenemos que pensar hasta decrecer económicamente. Después hay visiones ya de la posescasez, ¿no? Esa sería más vinculada a la escasez, como la idea del capitalismo plataformas, esto que hablábamos, ¿no? De, bueno, hay un exceso de renta financiera, tecnológica que tenemos que apropiarnos, y hay otra ideología que es el acelerar, ¿no? El aceleracionismo, que lo que plantea, bueno, tomar todas estas modificaciones que hizo el capitalismo y tomarlas para nuestro lado, modificarlas y pensar en un futuro poscapitalista. Y después habla de dos extremos, o dos visiones hasta éticas y como prácticas políticas asociadas a estos futuros. Una es el animalismo, pensar a los animales también como sujetos de este futuro que tenemos que incorporar, ¿no? Y el transhumanismo es pensar a la humanidad más allá de los cuerpos, ¿eh? Es como esas seis ideas, seis propuestas de postcapitalistas. Ha tenido ciertas críticas, este libro ha despertado mucho debate. Una han venido claramente del feminismo, ¿sí? No aparece. Y esto que hablamos del sujeto, en una reseña que hicieron, me gustó mucho porque le dice, bueno, la izquierda dice, no tienen sujeto. La izquierda se plantea, bueno, ¿dónde está el sujeto? ¿Dónde está el sujeto? Y hasta en la canción de las marchas feministas dice, ahora que sí nos ven, no está el sujeto. Acá claramente hay una visión de futuro que tenemos que incorporar, ¿no? Y la otra es la pata política, y con esto quería cerrar. Sí hay experiencias de futuro y experiencias políticas que están pensando futuro. Sin ir más lejos, esas experiencias están pensando no de forma aislada, están pensando de una forma internacionalista, con todos sus matices, ¿no? La semana pasada hubo una cumbre de la internacional progresista, que están diciendo, bueno, algunos escenarios y alternativas para enfrentar el cambio climático, ¿no? Hablan de un nuevo acuerdo verde, de enfrentar los desafíos en el cambio en el mundo del trabajo, ¿eh? Después hay otras iniciativas vinculadas más al internacionalismo de los trabajadores, donde sindicatos, intelectuales están pensando en un futuro postcapitalista, es decir, sí, hay futuro, se lo piensa. Lo cierto es que estamos interpelados constantemente frente a esto, ¿no?
Sí, es lo que pienso en esto que decíamos al inicio del programa, como pasa acá en Bahía. El diagnóstico lo tenemos ahora, digo, pensando en lo que hace Milei, ¿no? Esto de diagnosticar un futuro terrible. Digo, pero aportame ideas, proponeme algo, está bien, el diagnóstico ya lo tenemos, lo conocemos, pongamos que sea ese. Y
sí, claro. Hay una, bueno, o sea, estoy citando mucho, pero hay un intelectual, militante, marxista italiano, Antonio Gramsci, él habla de pensar con el optimismo, el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Es ese pesimismo de la inteligencia, seamos serios, leamos lo que está pasando. ¿Sí? Esto, levantemos un poco la cabeza y miremos los datos de pobreza, los datos de empleo, todo, con datos cuantitativos, pero miremos hasta lo que podemos tocar, ¿sí? Que el cambio climático es real y estamos en un punto muy, muy crítico. Ahora, podemos hacer cosas. Y esas cosas las hacemos de formas colectivas. Y esos colectivos nos tienen que exigir constantemente pensar en alternativas.
Sin duda que sí. Bueno, Lucas, impecable como siempre, súper claro, sobre todo que te metes en temas súper complejos y sabes bajarlo a un lenguaje que le queda cómodo a todos. Así que
digo, eso, me quedo pensando, perdón, me quedo pensando en cuál es el sujeto, esto que vos decías, quiénes somos nosotros, y más, digo, cuál es el nuevo sujeto político que queremos engendrar, representar, que nos represente. Me parece que también está bueno pensar eso, digo, en esto de soñar. Bueno, ¿qué sujeto político? ¿De qué sujeto político queremos ser parte?
Claro, sí, son todos. Eso aparte se ve en cada reivindicación, ¿no? En cada lucha, en cada problema, ¿no? Si se está prendiendo fuego las sierras, bueno, quienes están enfrentando esto no son solamente los que viven ahí, sino también a quienes afecta y pensar colectivamente. ¿Y quiénes pueden actuar frente a esto, no? La explotación es esto vinculado al cambio climático, pero también con una forma de producir. ¿sí? Con una forma de producir de manera extensiva. Y esos sujetos, en principio, hay a quienes nos interpela, a quienes nos interpela de que haya injusticia en el mundo, o a quienes realmente queremos vivir solamente también. Sí. ¿Sí? Es una situación de urgencia. Y ese, ahí está como la, el sujeto se va delineando. No sé, son ideas que hay un montón actualmente discutiéndose y actuándose en ese sentido.
Bien, Lucas, bueno, agradecerte nuevamente. tramasboletín.wordpress.com, ahí pueden encontrar toda la información a la que hace referencia Lucas. Bueno, es uno de los productores de esta información, así que saben por dónde viene la mano. Y en redes sociales lo mismo, Tramas Boletín, síganlos, compartan sus artículos, comenten, me gusta, y bueno, así es como camina el asunto. Lucas, agradecerte por tercera vez y nos estamos encontrando el jueves que viene, sin antes decir que esto lo pueden encontrar en Spotify y también en nuestra página web.
Buenísimo, muchas gracias y buena semana.
Que sigas bien. Y así pasaba el amigo Lucas Castiglioni de Tramas Boletín.